quiero pensar por un poquito sobre la vida de Salomón, y esto va un poco con, va de la mano con lo que escuchamos esta mañana de parte de nuestro hermano Jasón. Entonces, primer de Reyes, capítulo 1, capítulo 11, versículo 1. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y que le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Entonces, tenemos todo lo demás de la historia bastante triste que sigue esto, pero vamos a tratar de investigar las raíces y las razones por qué se produjo en el caso de Salomón esta tragedia tan triste. Entonces, como ya hemos leído, vemos que esto fue prohibido, juntarse o casarse con mujeres extranjeras, con personas, y en el Nuevo Testamento, con, digamos, con una persona inconversa. Entonces, esto para que vea en blanco y negro, podemos leer en Éxodo capítulo 34, por favor. En Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Y versículo 11. Dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar para que no sean tropecedero en medio de ti. Derribaré sus altares y quebraré sus estatuas y cortaré sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijos, sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Entonces vemos que Salomón llegó a esta experiencia en su vida por ignorar de plano lo que la palabra de Dios había prohibido, no solamente aquí, pero también en Deuteronomio capítulo 7, tenemos otra referencia a lo mismo. En versículo capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 3, dice acerca de la gente de esta misma tierra prometida, que una vez llegados allí, que no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, etc. Entonces vemos cómo esto fue un problema que hizo Salomón cuando más avanzado en su reino. Pero yo creo que esto no solamente empezó cuando tenía ya edad, porque en Primer de Reyes, en capítulo 3, tenemos otra cosa. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Entonces, si más adelante en su reino, vemos cómo se apartó en gran manera su corazón hasta cosas inimaginables para nosotros. Yo no puedo imaginarme cómo llegó a este extremo de pecar o desobedecer tanto la palabra de Dios. Pero vemos que aún más temprano en su experiencia, él empezó a desviarse del camino del Señor en contratar este matrimonio con la hija de Faraón, rey de Egipto. Entonces, esto es importante tomar en cuenta, como empezó con ignorar la palabra de Dios. Y por no juzgar lo mismo en su propia vida, esto lo llevó a ser aún más atrevido y apartarse más y más hasta terminar en esa gran tragedia que acabamos de leer juntos. Pero quiero notar con ustedes cómo está relacionada la palabra de Dios con la experiencia de Salomón. O sea que él había escuchado, digamos, la palabra de Dios en vivo, porque en dos ocasiones Dios le había aparecido y Dios le había prometido bendiciones, larga vida, protección de sus enemigos, prosperidad, y le agradó mucho a Dios que Salomón le había pedido al principio de su reino, no otras cosas secundarias, sino la sabiduría, que él sentía la falta de sabiduría para, siendo joven, para poder juzgar y guiar al pueblo de Dios. Y con razón, Salomón pidió la sabiduría a Dios. Y le gustó mucho a Dios, hasta que Dios añadió muchas otras bendiciones, además de la bendición de la sabiduría. Entonces vemos como todo lo que Dios había prometido, y aún las advertencias que Dios mismo había metido en las palabras de su respuesta y contestación en esas dos ocasiones en donde él apareció a Salomón. Vemos como ignoró Salomón esas palabras tan hermosas, con tanta verdad que él había escuchado directo de la persona de Dios en su comunicación con él. Pero sabemos que también él ignoró la palabra de Dios. Pero usted dice, ¿cómo sería posible esto? Estos libros fueron escritos como más de, pues, 500 años antes de la llegada de Salomón al trono de David ahí en Jerusalén. Pero si pueden acompañarme y vamos a tomar ese tiempo para leer la palabra en vez de contar con su memoria y la mía. Deuteronomio capítulo 17, por favor. Aquí tenemos otra cosa en donde estaba jugando un papel muy importante en la vida de Salomón. Deuteronomio capítulo 17 y versículo 14, por favor. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero lo que sigue es, tiene mucho que ver con lo que pasó en la vida de Salomón. Dice en versículo 16 que él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Eso es precisamente lo que él hizo más adelante en su vida. Dice que no, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Entonces, tal vez, ellos fueron para buscar más caballos. Aprendemos en Reyes y Crónicas que de hecho no solamente los compraban para tener para su ejército, para su defensa, pero también compraron muchos caballos para luego venderlos. O sea que esto fue un buen negocio para ellos, por intereses de su militar y por interés de dinero, ellos desobedecieron la palabra de Dios. Es otra cosa. Entonces ya vemos dos cosas, dos puntos en que Salomón ignoró algo explícito en la palabra de Dios. Versículo 17. Dice, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Bueno, vemos que en estos dos puntos, también Salomón ignoró lo que dice este versículo. Ya hemos leído de tantas mujeres que él había tomado. Tal vez esto fue en aquel entonces, entre los demás reyes vecinos, algo como símbolo de prestigio, de poder, de prosperidad. No sé exactamente por qué lo hizo. Pero lo que pasa es que Salomón está ignorando lo que claramente dice la palabra de Dios. Y amontonó mucho oro también, sabemos. Es increíble cómo tenían tanto oro y tanta plata y cosas, hasta que ni valía la plata por la abundancia de oro que tenían. Entonces vemos otra cosa, otro punto que ignoró Salomón. Y ojalá que no hubiera ignorado lo que sigue en versículo 18. Dice que cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Bueno, se supone, y voy a suponer, no dice específicamente, pero yo quiero pensar que esto es lo que probablemente haya hecho Salomón, que tomó el tiempo para hacerlo, escribiendo una copia de estos primeros cinco libros de la palabra de Dios. Y esto me llamó la atención, me llamó mucho la atención, porque pensándolo yo pienso como Salomón estaba agarrando una copia de la Biblia que pertenecía a otras personas. Y con trabajo arduo, él estaba haciendo su propia copia de la Biblia. Él estaba haciendo que aquella copia de otras personas, los levitas, que esa copia iba a ser reproducida por su propia mano, por su propio estudio, por su propio esfuerzo, escudriñando la palabra de Dios y palabra por palabra, cuidadosamente, haciendo su propia copia personal de la palabra de Dios. Y después se terminó con aquello, sabemos que él podría decir por primera vez que esa Biblia, no sé si fuera en forma de esto, pero esa Biblia es mía. O sea que él se había apropiado de la palabra de Dios. Y sin duda en escribirla no podía escribirlo sin que se internalizara algo de esta misma palabra preciosa y valiosa que él estaba escribiendo. Entonces vemos cómo tenía un ejercicio de gran importancia. ¿Qué fue el propósito de todo aquello? Bueno, podemos leer, pero de esto, de lo que pasó, dice el porqué y el propósito de todo esto. Tenía que hacer su propia copia y dice, versículo 19, que no solamente iba a hacer su copia, pero también esa copia iba a ser su compañero. Igual como nosotros tenemos nuestra cartera o algún otro librito o alguna otra cosa de importancia que siempre lo tenemos con nosotros, él dice en versículo 19, lo tendrá consigo. No fue escrita su propia copia para ponerlo allí en su casa y para mostrarlo a los demás. Miren, eso es algo bastante raro. Yo tengo mi propia copia, muy hermosa, ¿ver? No se ve muy hermosa la copia mía. Mira la forma de mi escrito, como yo escribí, ¿no? Tal vez no tanto como nosotros, casi no se puede leer, pero, oh, mira, muy bien hecho, con esmero, con excelencia. No, esto no fue para que tuviera una obra de arte en su casa, sino que tuviera una obra de Dios en su corazón. Y por eso dice que lo tendrá consigo. Y leerá en él todos los días de su vida. ¡Ay, Salomón! ¿Qué te pasó? ¿Cuándo dejaste tú de leer en esa copia tuya todos los días? Iba a ser su copia. Iba a ser su compañero. Iba a ser su consejero fiel y constante. ¿Por qué? Dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, no que sea algo intelectual solamente, sino que sea reproducido en su propia vida. Versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. ¿Esto le pasó a Salomón? Pues yo creo hasta cierto punto, porque aún después de su reino, sabemos lo que pasó cuando la gente estaba quejándose del peso del yugo que Salomón les había impuesto por muchos impuestos y muchas otras cosas, que él se abusaba de la gente y llegó a ser algo pésimo para la gente, algo pesado que no podían aguantarlo, y estaban después de su muerte queriendo un rey que les hablara más humanamente, que les contestara con más humildad, que les serviría más, y ellos mismos le hubieran servido con todo su corazón. ¿Qué pasó? En vez de tener un corazón humilde, empezó a imaginarse ser alguien importante, más importante que sus hermanos. El orgullo le ganó. Y dice, ni se aparte, en versículo 20, del mandamiento a diestra ni a siniestra. Y luego dice, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Una vida más larga personal para él, y una vida más larga para la nación de Israel. ¿Y qué pasó? En los dos puntos vemos lo que pasó. Porque se supone, y dicen diferentes, que Salomón, supuestamente ya viejo, ¿saben cuántos años tenía cuando murió? Unos cuantos lo ponen tan joven hasta 52 años. Otros lo ponen tal vez entre más o menos por 57 años. Otros piensan tal vez 60 años. Porque reinó por 40 años Y entonces, si llegó a la investidura del trono de Israel a los 20 años, eso quiere decir que a los 60 años había muerto. ¿Y esto es viejo? Espero que no. ¿Saben qué? Entonces tenemos un ejemplo de un hombre, de una manera prematura, él se ve como viejo. Y no solamente se cortaron los días de su propia vida, pero ¿qué pasó después de su reino? Pues sabemos que hubo un levantamiento en contra de todo. Una gran rebeldía, una revolución. Y la nación se dividió y nunca hasta la fecha se ha reunido, se ha unido otra vez. O sea que permanentemente él hizo daño y fracturó la unidad del pueblo de Dios enteramente, de una forma permanente, que nunca será restablecida la unidad del pueblo de Dios hasta que venga el Mesías. O sea que no podemos casi imaginar por qué fue a este extremo en su vida. Pero tampoco podemos imaginarnos el caos y esta gran catástrofe que se produjo, que se realizó debido a este hombre. Que no cuidó en su debido lugar de importancia, prioridad y centralidad la palabra de Dios. Eso es algo increíble. Entonces estaba yo pensando que también cada uno de nosotros tenemos la misma tarea que Salomón tenía. Llegó un día cuando él tenía la copia de los levitas en su mano. Y me imagino que cada uno aquí tiene su propia Biblia. Y qué bueno. Si no lo tiene, pues se venden, yo creo, por no tanto, allí atrás. Y usted puede conseguir su propia copia. Y no será un sacrificio imposible. Me imagino que ya usted ha tirado dinero en cosas de mucho menos importancia en muchas otras ocasiones, y mucho más dinero que lo que ellos te van a pedir en cuanto a comprar. Pero ¿saben qué? Ninguno aquí puede comprar ni hacer su propia copia personal de la Biblia por dinero, por pesos, por más que sean los pesos entregados o puestos sobre la mesa para comprar una copia de la palabra de Dios. Se necesita tiempo, se necesita meditación, se necesita la lectura, se necesita el estudio, se necesita que traiga usted consigo una copia de la palabra de Dios. Se necesita como que usted, aunque no sea rey, que esto sea una instrucción para todo el pueblo de Dios, que usted lea en ese libro tan importante todos los días de su vida. Esto va a ser como un freno para que usted no llegue a ser de como Salomón, que no caiga en esos extremos, que no termine su día con tanta tragedia y con tanto sufrimiento, tanto para usted que para los demás en su familia, que para los demás de otros alrededor de usted. Entonces tenemos algo. Esto me llamó la atención, yo creo, que nomás en el 11 de mayo de este mismo año, me llamó la atención como un hombre que él había... Se llama Philip Patterson, que el 11 de mayo de este año, en frente como de 125 personas, en una iglesia presbiteriana, allí en Nueva York, él estaba escribiendo su propio manuscrito, su propia copia de la Biblia, por mano. Él terminó de escribir. Yo creo en la Biblia en inglés hay como 788,000 palabras. Entonces, después de 4 años, cuidadosamente, él escribió toda la palabra de Dios, toda la Biblia en inglés, su propia copia. Y luego se la regaló a la iglesia allí en ese pueblo de Nueva York. Ni es creyente, ni es salvo. Ni está convencido de diferentes partes de la palabra de Dios. Lo hizo para reflexionar, porque está enfermo y no sé si ya haya fallecido, pero estaba llegando al final de su vida y estaba reflexionando más y se puso a hacer esta tarea de escribir la palabra de Dios. O sea que por más tiempo que le cueste, o sea que muchos para nosotros no estamos haciendo nuestra copia física de la Biblia. Pero estaba yo pensando que tal vez hasta cierto punto, a nuestra manera, cada uno de nosotros, por el conocimiento de la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios, por internalizar la palabra de Dios, por ir a conferencias como esta, por escuchar en las reuniones regulares de la reunión, los hermanos que están entregándonos la palabra de Dios, y con oración, y con el hábito, y con dedicación, estudiando la palabra de Dios, preparándonos para el estudio bíblico, preparándonos para poder compartir el evangelio con nuestro prójimo, y tratando entonces de agradecer nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Estamos no con pluma y no con papel, sino en nuestro propio corazón, en el papel de nuestro corazón, de nuestra mente. Estamos construyendo, escribiendo nuestra propia copia personal de la palabra de Dios. ¿Cómo está su copia? ¿Hasta dónde ha llegado usted? Si usted es como su servidor, hay muchas partes y no hay ni una palabra escrita todavía. Muchas partes de la palabra de Dios que están aquí, pero no están aquí. Están en ese libro, pero no están en mi corazón. Y si no están en nuestra mente ni en nuestro corazón, tampoco será posible que estén en nuestras vidas. Entonces hay una gran urgencia que cada uno de nosotros sea como una réplica, que cada uno tengamos el gozo de que se reproduzca la palabra de Dios, y para que se haga esta realidad en nuestra vida, se necesita que hagamos nosotros nuestra propia copia de la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Cómo va entonces esa tarea? Si usted es como su servidor, lo hemos estado haciendo sin saber que estábamos haciéndolo. Hasta que alguien nos haga una pregunta, ¿no? Y cuando nos hace una pregunta y no sabemos la respuesta, sabemos, nos falta una parte de la copia de la palabra de Dios. No estoy hablando de memorizar toda la palabra, toda la Biblia, aunque memorizar la palabra de Dios es una buena manera para ponerlo adentro del corazón de uno. Pero entonces yo veo como ignoró la palabra de Dios que le habló en vivo en dos ocasiones. Ignoró, vamos a decir, su propia copia que había escrito tal vez cuando era más joven. ¿Es posible comenzar bien joven, bien como joven, con ideales muy altos, con mucho corazón resuelto? Pero ¿cómo vamos a estar en el último? ¿Vamos a ignorar o vamos a hacerle más caso? Ignoró entonces no solamente la palabra en vivo que escuchó de parte de Dios, no solamente la copia que él había hecho, su propio libro de la palabra de Dios, pero aún sin tener su propia copia y sin haberla leído. Sabemos que él tenía su propia conciencia. En Romanos 2 leímos que las personas que no tienen acceso a una Biblia tienen algo de la ley de Dios, de la justicia de Dios, escrita en sus propios corazones. Y esta misma ley ayuda a su conciencia a señalarles cuando están mal. Entonces Salomón tenía el testigo y la voz de su propia conciencia, algo de la palabra de Dios impuesta, grabada allí en su propia conciencia. Ignoró también su conciencia. Y también yo creo que ignoró otra parte. Esto fue la memoria de la palabra. Ya la palabra que tenía conocida, memorizada. Y usted dice, ¿cómo sabe esto? Porque años después de casarse con la hija de Faraón, ¿saben lo que él hizo? No sé por qué. Él es como un paquete de muchos misterios. Pero ya tenía diferentes ídolos. Ya tenía aún más mujeres. Ya estaba pecando de una manera desenfrenadamente contra Dios. Cuando de repente le pegó la conciencia y dijo, ¿saben qué? No está bien que la hija de Faraón esté aquí en medio del templo, en la ciudad de Jerusalén. ¿Y sabe lo que él dijo? Porque estas cosas son cosas sagradas. Estas cosas son santas. Ya sabía que chocaba todo lo que él estaba permitiendo en su vida con el carácter santo de su Dios. Y entonces tomó medidas para moverla, para mudarla a otra ciudad, a otra casa, aparte, lejos de la ciudad de su Dios. O sea que todavía como si fuera que tenía residuos de un conocimiento de la memoria. Pero vemos que esto tal vez le impulsó a hacer esta acción curiosa en medio de todo su apartarse del camino y de la palabra de Dios, pero no fue duradero. Y siguió entonces empeorándose más y más hasta terminar su vida relativamente joven. Dejar la nación en caos. Dejar al pueblo de Dios resentido por su yugo tan pesado. Y dejar entonces un legado, digamos, para los demás de su familia, de las otras generaciones. Y otra cosa yo creo que le pasó también es que tal vez en el último de su vida, él había escrito Eclesiastés, libro de un hombre que había probado todos los placeres, todas las cosas que nos puede ofrecer al mundo y terminó sus días. Entonces es imposible leer ese libro sin darse cuenta de que aquí tenemos el caso de un hombre enormemente deprimido, triste en su propio espíritu, ya que no tenía ganas de seguir vivo, ya no veía él ningún sentido en su vida, un hombre completamente descompuesto, desviado del camino de Dios y sufriendo la tristeza y la vergüenza y la depresión en su corazón. Y este hombre, que tenía tanta ventaja al comienzo de su vida, vemos cómo terminó sus días en tragedia, en tristeza, con la trauma de un hombre apartado de su Dios por simplemente hacer una sola cosa: ignorar la importancia de la palabra de Dios en su vida. Estaba yo pensando un poquito en lo que dijo el Señor Jesucristo. Dijo: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea que vemos aquí que no solamente Cristo hizo la voluntad de su Dios, sino que le agradó hacerlo. Y no solamente estaba la ley de su Dios en su corazón, sino que la ley de su Dios estaba en medio de su corazón. Entronada estaba la palabra de Dios en el corazón del Señor Jesucristo. Entonces, toda persona en cuyo corazón no solo está la ley de Dios, sino está en medio, en el lugar central, en el trono del corazón, en el trono de la vida de esta persona,
va a encontrar ese gran gusto, ese gran placer, que va a poder disfrutar un eco de las palabras mismas de Cristo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que la historia de Salomón no se repita en la vida de ninguno de nosotros aquí esta tarde. Que seamos sabios y que nos interese más y más en conseguir, digamos, construir nuestra propia copia personal de la palabra de Dios para nuestra protección, preservación y para que seamos una bendición en vez de una triste memoria en la mente y corazón de los demás alrededor de nosotros. Que el Señor nos ayude a terminar nuestros días, nuestra carrera en esta vida, bendecidos y preservados por haber entronado en nuestro corazón nuestra propia copia de la palabra de Dios.